8 de la mañana, 11 minutos. Estamos comenzando esta entrevista que habíamos trabajado durante mucho tiempo, que la habíamos reclamado. Nos consta que Belela tenía la mejor disposición y algunas cuestiones vinculadas a su agenda nos lo impedían, pero hoy tenemos la fortuna de recibirla esta mañana aquí en la Mañana del Espectador. Belela Herrera, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, muy bien. Vamos a hacer referencia a algunos aspectos conocidos por casi todos. Usted fue vicecanciller entre 2005 y 2008, es profesora de inglés. Desde 1973 fue funcionaria de ACNUR y observadora de derechos humanos en varios países. Y además presidió la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Esto es apenas una apretada síntesis de una vida muy intensa, Belela.
Sí, son 88 años.
88
transcurriendo
años.
En muchos avatares.
En muchos avatares, con la misma energía, con el mismo vigor militante, siempre.
Siempre, sí.
Sobre todo en temas internacionales. Usted me decía antes de comenzar la entrevista que hay una opción que usted realiza cada mañana para informarse. Comienza por el panorama internacional.
Sí, cuando tengo los diarios en la mano, sí, por supuesto. Me interesa mucho más el mundo y después insertarme en lo nuestro.
Claro. ¿Y qué hay de eso? Que para entender nuestra realidad primero hay que entenderla del mundo.
Bueno, estamos en un mundo globalizado, ¿no? Estamos en un mundo que tiene que enseñarnos a nosotros, bueno, cómo nos perfilamos en este pequeño pedacito de la Tierra. Y entonces me parece muy importante estar primero globalmente informada de lo que está ocurriendo y después lo nuestro, que sí, por supuesto, nos atañe y nos tenemos muy cerquita del corazón.
Claro. Muchas veces se habla de procesos de globalización como aquello del colesterol. Existe el bueno y también el malo. ¿Cómo observa, en un primer comentario, el proceso de globalización en el que estamos insertos? Además, no hay margen para la marcha atrás. Este es un punto de no retorno.
Exactamente, sí. Entonces, por eso tenemos que tratar de estar lo más avanzados, lo más cercanos a lo que realmente proponemos como nuestro futuro, como nuestra vida, como nuestro quehacer en el mundo, ¿no? Y entonces ahí sí nos importa mucho lo nuestro, nuestro país.
Nos importa lo nuestro. O sea, reivindicar nuestra identidad.
Exactamente.
¿Cómo describe la identidad uruguaya en el concierto internacional?
Yo creo que estamos en un momento muy importante. Tenemos unas grandes, grandes responsabilidades. Esto de entrar al Consejo de Seguridad me parece absolutamente... ya estuvimos una vez, sí. Pero estamos en este contexto de nuevo y con muchas esperanzas de poder... que esa entelequia, bueno, o ese funcionamiento de las Naciones Unidas sea más efectivo en cuanto a las tragedias que están pasando en el mundo, ¿no? Porque estamos viviendo momentos muy, muy duros en gran parte del mundo, en casi todo, diría yo. Y entonces, que nuestra opinión, nuestro peso en ese Consejo de Seguridad, que es un miembro no permanente, que vamos a adquirir a partir de enero, tenga también un peso en las decisiones mundiales, pero también en la decisión de nuestro país, que influya en nuestro país. Nosotros ya hemos adquirido un prestigio como país, lo seguimos adquiriendo, y espero que en este caso tengamos un representante y una representación muy importante en el Consejo de Seguridad.
Uruguay sigue siendo visto como referencia por sus instituciones, por ejemplo.
Sí, es un país muy chico y es un país que de repente se conocía por Suárez o por el fútbol. Ahora se conoció también en gran forma por nuestro presidente. Nuestro presidente todavía sigue estando en las pequeñas grabaciones que hay en los medios. Nuestro expresidente y también nuestro presidente en este momento, que acaba de estar en Naciones Unidas y le ha ido muy bien con sus discursos y con su posición en cuanto a posicionar Uruguay,
sí,
en el mundo.
¿Cómo valoró el discurso del presidente Vázquez?
Me pareció muy bien, es su faceta principal, la faceta esta. Yo siempre consideré además que en el tema de la salud, ¿no?, es un derecho humano y no puede imponernos una multinacional que nosotros no podamos guardar preservar nuestra salud como quiera hacer el presidente. Entonces me pareció que era un tema de derechos humanos y que había que abocarlo como tal, ¿no? Es un tema que el derecho que tenemos los uruguayos de preservar la salud de nosotros, si sabemos que es nocivo el uso del tabaco.
De cualquier modo, esto colide muchas veces con los acuerdos internacionales, con los tratados,
claro,
comerciales.
Claro, exacto, la CIANS y todas las organizaciones que siempre se preservan, poniendo una entidad suiza, en este caso, que es la que va a decidir sobre el futuro nuestro. Eso es una cosa que no es inaceptable completamente.
Uruguay puede llegar a ser un ejemplo en el mundo. El caso uruguayo puede llegar a ser una referencia.
Sí, ojalá.
Aún si pierde.
Sí, esperemos que no, que podamos poderlo defender porque va a nuestro prestigio y va a nuestra salud también, sobre todo.
Claro. Bueno, hablando de temas internacionales, hace algunos días, creo que el pasado mes, fue reconocida por la presidenta chilena Michelle Bachelet.
Sí, fue una ceremonia muy, muy emotiva, donde, bueno, se quiso destacar a muchas personas, muchísimas personas que fueron muy solidarias cuando ocurrió este golpe cruento en Chile, cuando tocara al presidente constitucional Salvador Allende. Entonces se invitó un grupo, bueno, es una lista muy larga, pero de esa lista muy larga se escogieron 10 personas, que los cuales estaban presentes, y bueno, a mí me pidieron que tomara uso de la palabra, hiciera uso de la palabra, y lo hice en nombre de todos. Había suecos, había finlandeses, había norteamericanos, había latinoamericanos, solamente estaban los hijos del pintor Guayasamín.
Pero mire usted.
Sí, y fue, como le digo, una ceremonia muy, muy, muy emotiva, donde habló, bueno, naturalmente las autoridades primero, después habló la presidenta del Senado, hija de Salvador Allende, claro. Isabel Allende, y finalmente la presidenta, y fue una, como digo, una muy, muy linda ceremonia.
Para nosotros representó un orgullo que usted estuviera allí. Hay que decir que se reconoció el papel que tuvo en la protección de perseguidos en la dictadura, y también hubo un premio internacional a la lucha por los derechos humanos. Y la solidaridad por parte de la Fundación Mario Benedetti, además,
Belera. También, bueno, eso todavía no se realizó, en realidad estaba en ausencia, ajá, lo nombraron, coincidió en esos días, eso va a ser cuando se inaugure, finalmente, la casa, el museo de Mario Benedetti, que además lo acabo de visitar hace poquitos días, ajá, y es una casa espléndida en el Parque Rodó, preciosa, muy bien restaurada, donde van a lucir todos los volúmenes de ese hombre maravilloso y que nos identificó tanto, sobre todo en la dictadura cuando leíamos sus libros y nos sentíamos tan, tan orgullosos de tener una persona que nos interpretara tan hondamente lo que estábamos pasando en todo ese periodo de dictaduras de América Latina.
Vamos a estar visitando esa casa entonces para que se transforme también en un hecho noticioso, informativo. Hay algunos aspectos curiosos, anecdóticos, pero que tienen también una connotación, si se me permite, casi emocional. Gran parte de la campaña en defensa de los derechos humanos está poblada de ribetes llamativos. ¿Qué hay de un Fiat 600, por ejemplo, Belela?
Eso ya es un mito, por favor. A ver. Ya es un mito, era un autito que yo tenía, era la forma de poder ayudar, pero es tan natural que uno, si tiene y conoce gente y está vinculada, porque nosotros estábamos vinculados por nuestro rol, como en ese caso, como mi marido que fungió como embajador, claro, porque no había embajador en ese momento. Entonces, la vinculación con las embajadas era natural. Entonces, si una persona venía y me decía, mira, esta noche a mí me desaparece, esa figura execrable del detenido desaparecido que apareció en ese momento muy, muy palpable, porque no la conocíamos antes, o si existió antes en Alemania con Nachtun Nebel y después en Guatemala, pero era una figura que no la teníamos presente, ¿no? Que una persona pudiera no existir y dejar de existir y desaparecer. Es terrible. Entonces, si seguimos sufriéndolo eso todavía. Entonces, en la era natural que uno buscara la forma de ayudar a esa persona, de que se salvara su vida y que pudiera después ser reconocido como refugiado, como asilado también, porque son dos figuras distintas.
Claro.
Y tuvimos la suerte en Chile que gracias a una presión muy fuerte también de personalidades como, bueno, sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? Monseñor Silva Enríquez, también el obispo Helmut Frenz de la Iglesia Protestante, que después fue declarado persona non grata, y también el rabino de la colectividad judía, presionaran al gobierno de Chile para que respetara la convención del 51, que es la Convención sobre Refugiados, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para los refugiados de Europa. Toda cantidad enorme de gente que había quedado y que no tenían nacionalidad, que andaban de un país a otro, etcétera. Se creó en el 51. Esa convención después se agregó el protocolo facultativo del 61, que reconoce a todos los perseguidos, o sea, las personas que han dejado su país por razones políticas o religiosas, etcétera, etcétera, que están en otro país. Esas personas tienen que ser protegidas. Y después el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, los se encarga de reasentarlos en otro país. Entonces, se abrieron 5 refugios. El único país del cono sur de las dictaduras terribles que sufrimos que tuvo esa posibilidad, ese privilegio, por la presión internacional muy fuerte con el gobierno chileno de Pinochet. Y el ministro Huerta, entonces ministro de Relaciones Exteriores, aceptó que se crearan esos, y eran conventos donde los uruguayos, los de todas las nacionalidades que habían ido a vivir a Chile, en un país en que ofrecía una esperanza al mundo, un cambio, ¿no? Entonces estaban ahí, y esos naturalmente no podían volver a su país de origen, eran refugiados. Claro. Y eso se los ayudó.
Bueno, voy a recoger algunas declaraciones que se realizaron con motivo de este reconocimiento. Cuando uno habla de Belela Herrera, habla de las vidas rescatadas de Anatol y Victoria Julien y de decenas de uruguayos anónimos y de otros tantos de muchas nacionalidades que pudieron zafar de la barbarie y que no existirían para ninguno de nosotros si no fuera por su mano solidaria. Muchas de estas historias aparecen relatadas en el libro Chile Roto, que publicaron en 1993 Graciela Jorge y Eleuterio Fernández Huidobro, y que sirvió también para homenajear a otros héroes poco reconocidos como Julio Baraiba.
Exactamente.
Belela lo hizo, según ha dicho en varias ocasiones, con compromiso y compasión, cuando, citando a Luis Perico Pérez Aguirre, la compasión, ¿qué es? Es eso, es trabajar con pasión, explica ella, didáctica, moviendo sus manos como para redondear el concepto. Alguna crónica que hace alusión a su trabajo de tanto tiempo, y puede decirse que gracias a usted, Uruguay reforma lo concerniente a materia de otorgamiento de refugio, a tal punto que se le denomina a la ley de refugio algo así como la ley Belela.
Nada que ver, no, se hizo durante nuestra permanencia en el ministerio, naturalmente era una parte de mi corazón y parte de mis deseos que pudiera haber tenido una ley acorde, porque, te explico, Daniel, cuando nosotros estábamos en las funciones de ACNUR, éramos nosotros los funcionarios que resolvíamos, tú te presentabas y me decías, a mí me persiguen, yo estudiaba un poco tu historia y te decía, si sos refugiado vas a tener la protección de ACNUR. Eso era los funcionarios. Pero después que vinieron las democracias a los países, se creó las entidades o las oficinas o los organismos legítimamente constituidos por los gobiernos. O sea, en el caso nuestro, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el vicecanciller, que es el que preside la CORE, la Comisión de Refugiados, y después otros organismos, incluso tienen un miembro de la oposición del Parlamento. Entonces, ellos, cuando hay una petición, por escrita o oral, puede ser de una persona que llega al país y dice, yo, a mí me persigue, no puedo volver a mi país, corro peligro en mi vida, se estudia su caso. Eso hacen los organismos nacionales. Y eso se creó en esos años que estuvimos nosotros en el ministerio.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego continuaremos hablando con Belela Herrera. Dejo planteada una pregunta. ¿Cómo evalúa Belela, en términos generales, la política que se ha llevado a cabo hasta el momento por parte del gobierno desde el año pasado? Lo vinculo a esto con la llegada de familias sirias y también los refugiados de Guantánamo. Y antes de la pausa, en todo caso, una reflexión respecto a esta crisis migratoria en Europa que también a usted la conmueve, como a todos.
Es terrible, realmente es terrible, porque no se da abasto, ¿no? Por suerte, los gobiernos muy sensibles como... Yo doy el ejemplo de los países que a nosotros nos ayudaron más, porque cuando necesitábamos, claro, ubicar algún refugiado, a quien acudíamos, a los países escandinavos. Y Alemania también, en ese caso, ¿no? Así que han sido muy, muy, muy solidarios. Creo que esto ha movido los corazones de los mismos representantes de los países europeos. Ya han hecho cuotas y están dividiéndose un poco la carga de este flujo enorme que han salido, sobre todo de Siria y otros países también en la región.
Hay un comentario de un oyente que me gustaría, en todo caso, algunos otros comentarios. Excelente la tertulia, algunos comentarios también a través de nuestra cuenta de Twitter. Tertulia de lujo en este momento, dice otro oyente.
Manda tu SMS al 8810 o escribinos a la mañana con n@espectador.com.uy.
8:30 de la mañana, hacemos con gran gusto en esta entrevista con Belela Herrera. Hoy mencionaba la importancia que Uruguay integre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y... muchas veces surgen aquellas inquietudes, aquellas preguntas de ciudadanos comunes que advertimos esa suprainstitucionalidad sin mucho carácter a la hora de tomar decisiones firmes. O sea, se va mucho en declaraciones y poco en acciones. Es lo que se percibe muchas veces, Belela.
Sí, es cierto. se espera mucho más del Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad que está constituido por 5 grandes potencias y que no se ha podido cambiar. Cuando nosotros estábamos en el Ministerio, bueno, recibimos muchas delegaciones de Japón, de Brasil, que hablaban de un Consejo de Seguridad de tres países, o incorporar más países. En fin, eso nunca se pudo cambiar. Sigue estando como se creó en el momento.
¿Y por qué?
Porque es muy difícil cambiarlo. Yo no me pregunté por eso, yo no sé, no han podido. En ese periodo fue realmente un bombardeo de visitas tratando de conseguir los votos de cada país para que eso se produjera. Y no se produjo.
Pero
no,
son
no
los intereses más poderosos del mundo, sin duda, los que están allí en juego.
Exactamente.
Bueno, avancemos en otros temas, como le preguntábamos antes de la pausa. ¿Cuál es su valoración en términos generales respecto a la política que ha llevado a cabo el gobierno nacional desde el año pasado, en todo caso, para fijar un punto de comienzo, vinculado a la gente que llega desde Siria, estas familias sirias, y también los refugiados de Guantánamo? Una primera precisión, esa es la denominación correcta, refugiados.
Refugiados, sí.
¿Cómo lo valoran?
Ya lo dijimos, que está la convención y el protocolo, de modo que esta es una definición que se aplica perfectamente a los dos casos, diría yo. Aún siendo un poquito distinto el de los de Guantánamo, porque podía ser un reasentamiento, porque ya estaban en un país y fueron traídos a otro. Y en el caso de los sirios también, porque estaban en el Líbano y del Líbano, o sea que fue un reasentamiento.
Claro, en algún momento se planteó cierta duda respecto a esa condición.
Sí, pero pasaron por la CORE, que es el organismo que tiene que determinar, y está constituido por, como dije, por todas las autoridades, más voz sin voto del ACNUR. Y bueno, fueron reconocidos como tales.
Bien, ¿cuál es su valoración sobre la política que se ha llevado adelante?
Yo creo que ha sido una política que se ha cumplido con nuestras leyes, con nuestro posicionamiento internacional, que ha sido tomado como una tarea difícil. Es una tarea difícil. Si dividimos en dos partes por el tema de los periodos. El primer periodo fue lo de Guantánamo. Fue un remesón para como noticia, porque fue un pedido que hizo directamente el presidente Obama, al presidente entonces José Mujica, que consideró muy humanitariamente, y estoy absolutamente de acuerdo, de hacer un gesto, como nosotros habíamos tenido esos mismos gestos de otros países cuando nos habían recibido nosotros, con la diferencia de que eran, bueno, venían de una prisión terrible, que no debía existir y que tiene que desaparecer en un territorio soberano como es el territorio cubano. Pero bueno, llegaron aquí en un momento que no fue el más propicio, porque era inmediatamente que ganamos las elecciones, entonces ya hubo un desbande y el PCNT fue muy generoso. Yo quiero dejarlo establecido muy claramente, fue muy generoso al ofrecer una casa, buena casa, que la condicionó para la llegada de los 6, que son 4 sirios y un tunecino y un palestino. Al principio estuvieron bien ahí, la gente los acogió muy bien. Sobre todo quiero destacar que el pueblo uruguayo ha sido muy generoso con ellos. Porque después, cuando se tuvieron que irse a las carpas que se fueron frente a la Embajada de Estados Unidos, que se fueron 4 de ellos porque el quinto no se podía ir porque está con muletas y es el que está más dañado, tuvieron la solidaridad de la gente que pasaba y que le decía: nosotros queremos que se queden acá, nosotros los queremos, los ayudaban. Bueno, para resumir, si estamos hablando de Guantánamo, están los 5 que consiguieron sus novias, se casaron y están viviendo con sus compañeras y sin mayor problema. Hubo un caso el otro día de una denuncia. Bueno, son cosas que pasan en unas parejas y pienso que eso tiene que solucionarse. Ya está ya embarazada, las costumbres, los hábitos pueden ser distintos. Tiene que comprender que aquí hay un respeto muy grande por la mujer y que es absolutamente inaceptable que pueda haber una amenaza o algo por el estilo. Para ser rápido, ¿no?, y breve en esto, pero pienso que esto se va a poder solucionar y que va a poder tener su niña, ella, y seguir. El caso que nos preocupa más es el que está muy herido, el que se resistió siempre, el que está con muletas, el que está todavía viviendo en un apartamentito porque dejó la casa esta que generosamente le ofreció el PCNT. y está esperando que venga su familia, que está en Siria todavía, y eso nos preocupa muchísimo, para que pueda salir de un lugar que está en Siria, que venga la mujer con los hijos y la madre también. Eso es un desplazamiento complicado, tiene que ir a Turquía. En Turquía no hay representación uruguaya, tampoco hay representación de la Cruz Roja, es la Cruz Roja que los trae. En fin, todo un proceso muy complicado, y él está muy, muy ansioso, porque claro, ahora en este momento sabemos que hay, por un lado, Francia, que se sumó a los bombardeos contra los yihadistas, y por otro lado, la coalición, que también está bombardeando. Entonces, están en un momento realmente muy peligroso para poder salir y finalmente llegar a Uruguay y reunirse con sus familias y con su titular, que es Ijad, que está, como digo, muy muy ansioso, muy muy nervioso, claro, esperando que esto pueda realizarse.
En resumen, ¿qué grado de avance hubo sobre este caso en particular, Belela?
Sobre este caso,
¿cuáles son las expectativas?
Y bueno, las expectativas es que lleguen, que tenga una casa apropiada para poder recibir a su familia, que es lo que precisa.
¿Cómo se integra la familia?
La familia, se integra la familia, es la mujer con dos hijos. A él le mataron uno, o sea que viene con dos hijos y viene con la madre de ella y la madre de él. Entonces, eso se encarga la Cruz Roja Internacional, que está trabajando como orfebres para conseguir que puedan llegar a Turquía, de Turquía estar unos días hasta que finalmente se puedan embarcar en un vuelo de Turkish Airlines que venga hasta Brasil y Brasil a Montevideo.
Bien, y eso podría acontecer en el curso de este año.
Sí, esperemos que sí, que sea lo antes posible, porque cada día está pasando más riesgo a la familia de ser bombardeado, y sería para nosotros realmente trágico que pasara algo en la familia de Ijad.
Bueno, y después usted hacía referencia al caso de este otro ciudadano sirio,
sí,
cuya se le denomina esposa en este caso, porque
hubo una ceremonia. Sí, está casado. Yo asistí al casamiento. Asistió fue casamiento. El primero que se casó.
Bien.
Que vivía en un apartamentito ahí en Ciudad Vieja, muy muy modesto. Sí.
Bien, allí hay una situación. ¿Cómo se compadece este tipo de acciones culturales, digamos, con lo que es nuestra regulación? O sea, ¿qué se le dice al refugiado en este caso? ¿Cómo se observa desde el punto de vista legal una situación de estas características?
Él sabe perfectamente que las costumbres acá son muy, muy, muy... Bueno, les han insistido muchísimo. Y la amenaza no ha llegado más que eso, ¿no? Yo no estoy minimizando el hecho, porque creo que es absolutamente inaceptable que un hombre ni amenace ni levante la mano a una mujer, ¿no? Porque ya estamos viendo cosas terribles en cuanto al feminicidio. Pero también hay que ver un poco el contexto, ella, en fin, no me gustaría expresarme demasiado en el caso particular ¿no?
Bien.
Creo que hay que tutelarlo, los dos están siendo asistidos médicamente por una psiquiatra, no, una psicóloga. Están teniendo juntos
una terapia,
de modo
que... Y están esperando un hijo, además.
Sí, están esperando un hijo, sí. Él la ama muchísimo, así que supongo que esto, bueno, tendrá que tener una solución acorde.
Bien, ¿y cómo han seguido las vidas de las otras personas que nos
han mencionado? Personas tuvieron la ventaja, además, que las mujeres, se acercaron a ellos porque estaban en la casa y empezaron una relación. Y son distintas parejas que están todas viviendo muy bien en sus las casas que les ha proporcionado el gobierno, para que puedan durante 2 años, antes de que puedan trabajar, porque todavía no tienen el idioma,
claro,
puedan sustentarse por ellos mismos.
Bien, Belela, hubo una demostración suya de solidaridad, bueno, varias. En este caso, a la que mencionaré es el hecho de haber pago la fianza para un hombre sirio. ¿Cómo
fue eso? En realidad no se adjudica absolutamente a mí. Nos parecía tan injusto la situación. Estas dos personas, o sea, el padre con un primo y un chico de 11 años, para poder lograr que el chico tenga una madre, porque se le mataron la madre y los dos hermanitos chicos, el padre resuelve venir de Brasil hacia Uruguay para irse a Europa, pero el vuelo más directo era por Air France, entonces ya tenían los pasajes de Air France, que los demás los pagaron carísimos, y tuvieron que pagar los pasaportes falsos, $12,000. Juntaron plata como locos para poder buscar la forma de que el chico tuviera una madre. Era una cuestión bastante humana. Llegan acá y entonces en el mostrador de Air France se dan cuenta que son falsos los pasaportes. Y entonces llaman a Interpol, en lugar de derivarlo a la CORE, por ejemplo, que estudiara el caso, no, directamente lo pasa a la jueza, y la jueza, en la forma absolutamente errada, declara que tienen que estar en prisión. Uh-huh. Y entonces los mandan al INAU, el chico al INAU y ellos al CONCAR. El niño no pudiera verlos al CONCAR. Fue una situación realmente trágica. Entonces, a nosotros nos movía el corazón y a mucha gente. Y empezamos a decir, vamos a hacer una vaquita. Y al final dije, vamos a hacer una vaquita, nada. Yo voy y arreglo esto para que el chiquilín pueda estar con su padre.
Y al final, ¿cuál es el resultado de eso?
El resultado fue que después de 3 semanas, porque la jueza de menores estaba exigiendo que el niño tuviera la partida de nacimiento de un Siria que está, de un país que está en guerra. Entonces era tan absurdo, pero ahí ya no hubo nada que hacer, porque estábamos ya entregados, dijimos, bueno, por lo menos el chico lo visitaba al padre, que estaba en libertad, y ahora el padre quiere que vaya a Alemania, el niño, para estar con su abuela, que haga de madre, porque él es un hombre muy joven, está trabajando, y el chico ha quedado solo, sin sus hermanitos muertos, con su madre. Una situación muy triste.
Le dio mucha pena, además, la actuación de la justicia.
Me dio mucha pena, mucha rabia, porque esas cosas no pueden pasar en un país civilizado, que tenemos, además, y hemos tenido problemas de toda índole, y que nosotros sabemos lo que es llegar a un país extraño, y cómo ha sido la comunidad internacional con nuestros refugiados que llegaron a estos países, con el cuidado, con la atención que recibieron, con el cariño que recibieron, que todos todavía siguen muy agradecidos por eso.
Claro. Hoy mencionaba lo que era ese gesto de solidaridad puesto de manifiesto en quienes transitaban frente a la Embajada de los Estados Unidos, cerquita de su casa, además.
Sí, muy cerca.
Ofreciéndoles respaldo anímico y también material a quienes estaban allí protestando por su situación. De hecho, en esos días usted les facilitó instalaciones de su casa también.
Bueno, venían a casa, a tomar un té, a comer una pizza, una cosa así. No tiene nada extraordinario, claro. Siendo que había estado yo desde que llegaron muy en contacto con ellos.
Esas acciones manifiestan ese costado solidario y de sensibilidad, de dimensión humana que tiene la sociedad uruguaya.
Hubo
otras acciones
muchas,
también.
Muchas, porque gente realmente ha sido muy, muy generosa con ellos, muy generosa.
En contraste, Belela, hubo mucha gente muy enojada con algunos de estos refugiados que pretendían luego dejar al país, señalando cuestiones como el costo de vida, como las condiciones que habían encontrado en Uruguay. ¿Cómo se decodifica ese tipo de manifestaciones?
Bueno, yo no puedo decirte nada, Daniel, en cuanto a los que vinieron del Líbano, porque no tuve nunca un contacto con ellos, así que no sé cómo fue el trato. Creo que tuvieron mucho, mucho apoyo en cuanto al oficial y también de ACNUR, porque ACNUR en ese caso destinó una persona que habla árabe,
sí.
Que es Christopher, que estuvo acá para ayudar a que ellos se integraran, ¿no? Así que ese grupo tuvo una asistencia muy, muy especial de parte. En cambio, los de Guantánamo no la tuvieron. El caso que yo le hablaba recién de Ihad, él nunca tuvo un psicólogo que hablara árabe con él. No hubo forma. Entonces, es una persona que necesita, de todas maneras, tener una ayuda para poder salir de ese horror, porque fue el que más sufrió, el que se resistió, el que hizo la huelga de hambre siempre, el que está con muletas, el que está minusválido en muchos sentidos. Entonces, ese es el que nos preocupa más.
Institucionalmente, a la luz de estos casos, ¿advirtió muchas vulnerabilidades del sistema, Belela?
El sistema no es vulnerable. Lo que pasa es que la práctica del sistema puede haber sido vulnerable porque hay muchas dificultades, Daniel. Hay muchas dificultades en cuanto al idioma. Si no hablan nada de idioma y si no se consigue gente que llegue en forma directa con su propio idioma, en personas que han estado 12 años en las situaciones que estuvieron, porque lo hemos sabido de a poco, porque no lo han querido contar al principio, es realmente un caso muy distinto a los otros que vinieron, que naturalmente salieron de un país y se fueron a situaciones también muy muy complicadas en un país vecino, como es en los países vecinos que estuvieron. En cambio, estos vienen de una prisión,
claro,
terrible, de aislamiento absoluto y con torturas muy, muy, muy pronunciadas.
Bien. Hay algunos saludos para usted. Dice una rosa para la señora Belela, gracias por todo lo que hizo y
bueno,
hace.
Vamos a suprimirlo porque eso no hacen nada.
Bueno,
muchas gracias.
Después, por ejemplo, hay algunos otros comentarios. Una pregunta de forma, en todo caso, si le parece, sí. Belela. Se mencionó la eventualidad de que el Estado estuviera violando una ley, específicamente, si se me permite la lectura ahora, la 18.076, al no garantizar el principio de confidencialidad que debe rodear estos casos.
Exactamente. A mí me molestó muchísimo, muchísimo, que cuando se supo que venían los de Guantánamo, tanto en la Comisión de en la Comisión del Senado como en la Comisión Especial de Diputados, se convocara al ministro Almagro y pedirle, exigirle que se supiera todo el currículum de cada uno de ellos. Eso es absolutamente prohibido dentro del ACNUR. A nosotros no se nos ocurría jamás el que el gobierno al cual íbamos a destinar para su reasentamiento nos pidiera todo el currículum de la persona. No, bastaba con decir que era perseguido, que estaba en el país a donde no podía quedarse porque había una situación, un golpe de Estado o lo que fuere, para que fuera a otro país a vivir libremente.
¿El argumento de la seguridad no correspondía en este caso?
No. El argumento de la seguridad lo utilizó el gobierno uruguayo, con las seguridades de algunas agencias que pudieron averiguar para saber que nosotros no estábamos trayendo terroristas. Y la prueba está que no se pudo probar nunca, porque nunca tuvieron un juicio justo.
¿Usted entiende que el tema se prestó para acciones político-partidarias?
Ah, sí, yo creo que sí. Realmente fue muy muy mal manejado, que se podía haber hablado muy tranquilamente. El hecho de que se filtrara, que no debía haberse filtrado, también causó así como esa reacción tan, tan dura, que fue muy dura de parte de la oposición.
Bueno, hay otra persona que consulta, dice, ¿cómo se puede interpretar que algunos de estos de algunas de estas personas prefieran retornar a la guerra en Siria antes que vivir aquí?
Yo creo que fue un error grande, ¿no? Porque no querían retornar a la guerra en Siria, lo que querían era a otros países, como el que quería irse a otros países de la región, porque naturalmente es muy fuerte el cambio de su
estilo.
De su estilo, de su educación, de sus hábitos, de toda su historia. Yo acabo de leer un libro sobre Siria. Las costumbres son tan distintas. Es un país tan maravilloso. Se está destruyendo tanto del patrimonio del país, de sus obras. La UNESCO se ha horrorizado con la destrucción que ha habido, con monumentos, con obras de arte maravillosas de siglos. Es decir, fue el primer país del mundo. Claro. Entonces, esa gente tiene costumbres distintas y bueno, y es difícil ese amalgamar las costumbres con nuestras nacionalidades tan distantes y con los idiomas y con todo lo que eso significa.
Bien, vamos a ir a una nueva pausa. En instantes seguimos con Belela Herrera ya en el tramo final de esta entrevista en La Mañana del Espectador.
Excelente la tertulia, algunos comentarios también a través de nuestra cuenta de Twitter. Tertulia de lujo en este momento, dice otro oyente.
Manda tu SMS al 8810 o escribinos a la mañana con n@espectador.com.uy.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Ha sido un gran gusto estar esta mañana con Belela Herrera. Belela Herrera, si me permite, ¿cómo es el tema del nombre?
Bueno, no importa.
No importa.
Es un nombre que viene de familia. Mi padre quería que yo me llamara Belela. Sí. Y cuando me quiso bautizar dijeron que tenía que poner otro nombre porque ese no existía. Y entonces buscaron Bernabela y bueno, quedó esa Bernabela. Pero yo nunca me identifiqué con ese nombre. Y cuando tuve pasaporte de Naciones Unidas ya directamente me pusieron Belela. Acá no se puede porque es la cédula de una entidad. Aunque tuve la cédula de una entidad, la primera que tuve, porque nosotros estábamos en colegio privado y teníamos que hacer el examen de ingreso y para eso te exigían una cédula. Ahí la saqué y en eso decía Bernabé y abajo entre paréntesis llámase Belela.
Ah, bueno, por lo menos cumplió.
Esa la perdí, esa cédula.
Estamos cerrando con algunos comentarios de la actualidad. Juan Miguel Petit, a usted le consta la relevancia que ha tenido Juan Miguel en materia de derechos humanos. Ha sido su militancia bien reconocida en términos internacionales, ahora tiene un reconocimiento muy potente a nivel nacional.
Sí, yo lo apoyé.
Porque será, claro, electo nuevo comisionado del sistema carcelario, le parece muy bien eso.
Sí, me parece muy bien, lo he conocido sobre todo este último tiempo, en donde junto con Soledad García Muñoz constituyeron y formaron un seminario que se ha realizado durante estos meses para el tema de derechos humanos para los periodistas, porque me parece que los periodistas, con mucha vergüenza lo digo y también pidiendo perdón, que tendrían que estar mucho más formados en cuanto a lo que es el tema de derechos humanos, que se ha extendido además de una forma vertiginosa por la necesidad de este mundo de tener una sensibilidad con los temas de derechos humanos.
Claro. Sí, a veces son esos conceptos, estoy de acuerdo con ustedes desde ya, pero ¿no le parece que a veces son conceptos, no sé si corresponde el término estigmatizados, pero sí que estaban como condicionados por una mirada que simplemente marcaba que derechos humanos eran aquellos que habían sido violados durante la dictadura? Claro. Y eso generó como
Resistencia en algunos casos. Sí, en algunos casos resistencia. ¿Hasta cuándo, no? Claro. ¿Hasta cuándo? Pero tenemos todo por delante, absolutamente todo por delante por seguir. Y el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario se ha ido extendiendo muchísimo, cada vez más. O sea que tenemos que estar muy al día de lo que se resuelve en los organismos de derechos humanos.
Bien, por estos días hay otro concepto en cuestión, en debate, en discusión, y es el de tortura. También, se ha aplicado para circunstancias, por ejemplo, que no se sabe exactamente si corresponde aplicar.
Cuando nosotros estuvimos en Ginebra la primera vez, también adherimos al protocolo también para que tuviera la instancia nacional de la facilidad de ir en cualquier momento sin previo aviso a cualquiera de las cárceles para denunciar o para comprobar la situación dentro de los establecimientos carcelarios.
Bueno, estaremos en contacto con Juan Miguel Petit en estos próximos días. Belera, muchas gracias. Decía usted que tiene predilección por informarse primero de lo global, luego aterrizar a la aldea. ¿Cómo ve la aldea?
Bueno, sería para otra entrevista. Charla. Me parece que me preocupa, pero pienso que tenemos la sensibilidad suficiente de poder encauzar nuestras aspiraciones para un mundo más justo y más solidario. Tú nombraste Perico, yo para siempre he sido mi referente. Creo que tenemos que trabajar mucho para que este país sea un ejemplo en cuanto a solidaridad, en cuanto al humanismo, en cuanto a la compasión, al sentir que todos tenemos que tener los mismos derechos y tener un mundo más amigable también, ¿no? Porque tenemos hijos, tenemos nietos y queremos que ese mundo sea que vaya avanzando en cuanto a esa aspiración que tenemos todos los ciudadanos. Estoy segura que en el fondo todos lo tenemos y que haya más posibilidades para la gente que no ha tenido todavía acceso a lo que es la cultura. Me parece que es tan importante y me encanta ver el movimiento cultural que hay en este país de los jóvenes en el teatro, en el arte, en todas las expresiones que enaltecen el alma, que llevan a que uno diga, bueno, quiero seguir viviendo en este país. Yo quiero seguir viviendo y viéndolo, además.
Bien. ¿Y cómo advierte en su izquierda tan amada este grado de conflicto o de crispaciones?
Son momentos que se viven. Yo creo que eso se puede subsanar, que puede haber una forma de entendimiento. Estoy segura que la gente joven, que ha entrado, bastantes por suerte, están dándole un giro sensato y hábil para que podamos congeniar los viejos que tenemos ese concepto de lo que queríamos como nuestro frente amplio cuando Sereni, cuando estábamos al lado de él, veíamos al viejo que se preocupaba pero nos daba un norte y tanto nos hace falta. Y que vean que sigue siendo el mismo Frente Amplio, que va a seguir siendo el mismo Frente Amplio para siempre, que tenemos que reafirmarlo y sentirlo como dentro nuestro, como una identidad nuestra muy fuerte, para que siga el rumbo que tiene que seguir. Que bueno, cuando se formó en el 71 con la esperanza que todos teníamos de que eso era lo que nosotros precisábamos para este país.
Ha sido muy amable, ha sido muy grato tener este privilegio de dialogar con usted esta mañana.
Muchas gracias, Daniel.